¿Qué es de tu vida ahora? ¿Qué estás haciendo?
Bueno, sigo con la productora que ya tenía antes de dejar de jugar. Vivo a 500 kilómetros de Montevideo, en Salto, cuna de grandes deportistas. No es porque yo haya nacido acá, pero muchos grandes deportistas, por nombrar dos de la actualidad, Suárez y Cavani.
Ah, más o menos juegan eso.
Ahí va, más o menos, bueno. Y bueno, en lo mío siempre, digo, junto con mi familia, de la cual tengo cuatro hijos y mi señora, y acá estamos, llegando a nuestra vejez.
Muy bien. Bueno, Fefo, te dejo con mi compañero acá, con Maxi.
Fefo, vos en el 85 llegás a jugar en Estudiantes, venías de unas temporadas tremendas en Neptuno, 50,7 puntos por partido en 33 partidos con la camiseta de Neptuno, y te va a buscar nada más y nada menos que Cabrera.
Es así. Yo estaba preparando todo para irme para México, después de haber hecho una temporada fantástica en Uruguay, donde había terminado con los puntos que tú decís en 33. Yo le doy más valor a eso que al récord de los 84, porque hay que estar bien todas las noches para hacer 50 puntos, y eso me parece que la regularidad va por arriba de todo lo demás. Y bueno, me va a buscar Beto. Yo tenía todo arreglado con un equipo mexicano, pero me tienta mucho ir a Bahía porque yo había ido muy seguido a Bahía a jugar con la selección uruguaya, y siempre me pensaba, qué lindo que sería jugar del otro lado, jugar con la gente a favor y jugar con un montón de cosas que siempre el hincha de Bahía tenía, y una cosa fundamental que sabía también bastante de básquetbol. Y bueno, me va a buscar Beto. La oferta económica no era tan buena, pero para mí era un gran desafío también, que se empezaba la primera Liga Nacional Argentina y todo lo que venía después. Yo dije que para mí podía ser un gran salto y sacarme el gusto de defender un equipo de Bahía, que en ese momento era la capital del básquet, ¿no?
Y llegaste, y lo primero que tuviste que hacer fue, esa misma noche que llegaste acá a arreglar el contrato, no a quedarte, jugaste por Bahía un partido contra Cuba y metiste 44.
Sí, es así. Digo, estando en la liga para pedir pase, me invitan a jugar contra la selección de Cuba por Bahía Blanca. Digo, en principio no tenía ni championes ni nada, zapatillas, como dicen ustedes. Uh-huh. Y bueno, Beto me prestó todo y salimos a la cancha, digo, sin conocer a los compañeros, sin un montón de cosas, con ropa que no era la mía, vendas que me apretaban de más. Pero bueno, lo más importante es que pude jugar y que la gente me pudo ver, que era tampoco un sentimiento que tenía la gente de poder verme jugar.
Por lo que he escuchado en entrevistas que te han hecho y lo que he leído, vos sos un producto de muchas horas de gimnasio, ¿es así?
Es así. De aro, ¿no? Muchas horas de tirar al aro. Yo creo que antes que jugador de básquetbol soy un gran tirador. Digo, porque me perfeccioné en eso, porque trabajé durante mucho tiempo de mi vida en perfeccionarme para tirar al aro, marcado, que era una gran ventaja que yo tenía contra todos. Digo, los técnicos de Argentina que me enfrentaron no se dieron cuenta que para mí era más fácil tirar marcado que solo. Yo solo tenía menos porcentaje que tirando marcado, porque entrenaba en situación de juego, entrenaba con una vincha que alguien en Estados Unidos me dio con una mano sobre los ojos, digo, y permanentemente me acompañó durante toda mi carrera, lo que hacía tener una referencia más, que era esa mano, la marca que siempre yo iba a tener, que también la persona que me regaló me lo había dicho: no te van a dejar tirar solo ni en equilibrio, llévate esto, que con esto vas a andar bien.
Y también,
bueno, a la postre,
sí, sí,
todo el mundo decía que yo tiraba mejor marcado que solo, ¿no?
Y también tirabas sobre unas botellas, ¿no?
Parado sobre dos medias botellas, como si fueran botellas plásticas de agua mineral, pero con arena, dos semicírculos, porque él decía que yo tampoco iba a poder tirar con mucho equilibrio. Y desde ahí empecé a entrenar, empecé a tirar y no llegaba al aro, hasta que un momento empezaban a entrar, y bueno. Y después viene todo lo demás, porque seguí con eso permanentemente, porque seguí exigiéndome, porque era un tipo que no me iba de un entrenamiento sin invocar 300, lo que me obligaba a tirar capaz que 500 tiros. Y ahí me fui perfeccionando, y ahí tenía un gran sueño, que era ser jugador de básquetbol y el gran sueño como ser goleador de un mundial, que también lo pude cumplir. O sea que cosas que se fueron dando en el correr de mi etapa deportiva, ¿no? Digo, yo soy de las personas que tengo el secreto de creer en los sueños. Y sobre el sueño me aferro y allá voy y lo persigo hasta encontrarlo.
Fefo, y cuando ya eras un símbolo de Estudiantes, tres temporadas en Estudiantes, pasás a Olimpo. Que eso en Bahía Blanca era como un pecado casi. ¿Cómo se da esa situación?
Bueno, se da por una situación pura y vanamente económica. Yo pido pase, pero en ningún momento tuve un reproche de la gente de Estudiantes. Yo no me hubiera querido ir nunca de Estudiantes. Estaba muy cómodo, estaba muy bien. Para mí era una... que yo pasaba mucho rato en Estudiantes, pasaba mucho rato en la cantina, con el Bebe, con el Quique. Y después tuve el primer año que estuve un gran entrenador como Hugo Sánchez, que me terminó de perfeccionar como basquetbolista. Y dar el salto para mí fue meramente económico.
Fefo, hay un par de anécdotas que te queríamos preguntar. ¿Es cierto que una vez vos a un contrario le dijiste que en vez de marcarte y pegarte te tenía que pedir un autógrafo? ¿Era así? ¿Fue así?
No fue tan así. No fue
a
tan
ver,
así.
contanos cómo fue.
A mí me gustaba la lucha y me gustaba la guerra, y cuanto más me pegaban, más yo me agrandaba.
Sí.
Pero ya la cosa había pasado al claro oscuro y entonces en un momento dado, como que paro el partido y le pido una lapicera al juez. Una lapicera, me dice, estamos en el medio del partido. Sí, le voy a firmar un autógrafo, me pidió la novia del señor, porque no me deja en paz. No, te imaginas el lío que se armó, ¿no?
Y eso fue contra San Andrés.
Te imaginas el lío que se armó. Eso fue contra San Andrés, sí. Contra San Andrés en Bahía.
Hiciste 60 ese día.
Hice 60 ese día.
Te hizo enojar.
Y bueno, digo, son cosas que pasan. Digo, a mí, a diferencia quizás de otros, que me hostigaran y que me pegaran y que, en fin, jugaran deslealmente, me agrandaba mucho más y yo estaba preparado para tirar en esas condiciones. Y por eso embocaba más de esa forma que de otra, ¿no?
Y hay otra que dice que alguna vez cuando te preguntaron, vos le contestaste, si vamos tres de contraataque, que los otros dos vayan al rebote.
No, es más fácil que eso.
¿Eh? A ver,
si
cómo...
vamos tres de contraataque, dame la y festejá.
Vayan volviendo.
Y siempre le decía al huevo, huevo, vos podrás hablar 10.000 cosas, pero cuando falte un segundo, la voy a tirar yo. Y de eso también tengo una anécdota grande, lindísima, jugando de visitante en San Andrés. Juan, los hermanos Graje, me acuerdo, última bola, él planifica, me dice, no la vas a tirar vos porque te van a marcar todo. Huevo, la última pelota la tiro yo, porque si no sería un cara rota, me tiro todas las pelotas al partido y no voy a tirarme la última, que es la más, digamos, la responsabilidad absoluta. Bueno, otra cosa es que no planificaron para mí, pero cuando va a sacar de costado, yo agarro, le saco la pelota a las manos y me voy hacia la punta a mi tiro característico y veo que el hermano, los Graham se me suben arriba y no tenía posibilidad de tirar sobre la mano derecha. La cambié para la izquierda, la tiré de izquierda y la metí. Pura suerte, porque normalmente no tiraba de izquierda.
¿Qué dijo el huevo?
¿Y el huevo qué dijo después?
Empezó a festejar y se olvidó, fue una anécdota. El huevo se olvidó, después cuando entramos en conciencia, me dijo, vos estás loco. La verdad, estás loco. Y bueno, son esas cosas, ¿viste? La confianza es el que mueve al hombre, sobre todo a los goleadores, ¿no? Si el goleador ve a lo grande, chavo, olvídate. No tenés escapatoria. Por eso yo siempre digo que los mejores marcadores que tuve siempre fui yo. Porque claro, a veces uno se pone el balde cuando las cosas no salen y cuando el aro se achica. Y yo seguía insistiendo. Yo sabía que en algún momento se iba a abrir y que en algún momento iban a entrar. Y bueno, está. Y tenía la suerte de confiar en lo mío. Y bueno, y el grupo lo bancaba y ganábamos. Y eso era lo más importante, ¿no?
Fefo, vos te retiraste en el 97 jugando contra Biwa por Welcome, ¿fue así?
Exacto, Welcome Biwa.
Bien.
Welcome era un jugador estelar, en el año 97, era un cuadro estelar, con muchos jugadores en la selección, y esa noche hago 45 puntos y al otro día le comunico al presidente que no voy a jugar más.
Y todavía te quedaba porque tenías 36 por ahí, ¿no?
Exacto, pero bueno, viste, son esas cosas que vos decís, hasta aquí llegás. En Uruguay a veces eran muy, muy duros conmigo porque me juzgaban. O sea, yo hacía 45 puntos y jugaba mal. Claro. O me marcaban bien. Claro. Entonces la vara estaba muy alta y yo ya venía de dos operaciones de rodilla y ya me costaba mucho el vestuario, que yo soy de los que cree que el vestuario es sagrado, por todo el tema del grupo humano y por todo lo que se conversa y por todo, porque es difícil de voltear los grandes grupos humanos, ¿no? Cuando se forma un grupo humano duro, aunque a veces tengas un montón de falencias, igual las superás siendo un buen grupo humano. Y eso era lo que nos pasaba a nosotros. Éramos un grupo humano fantástico, y el vestuario era fundamental. Y ya me di cuenta que el vestuario no era el que yo quería escuchar, y que el vestuario ya no era lo mismo, y que los jóvenes quizá pensaban diferente a nosotros, que ya éramos viejos con 37 años, y la cosa me fue desgastando.
Fefo, te agradecemos mucho la comunicación con Radio Nacional Bahía Blanca, y bueno, quedó mucho para hablar sobre la selección, sobre tu paso en Uruguay, pero bueno, queríamos más que nada que cuentes algunas cosas de la Liga Argentina cuando pasaste acá en los años 80. Te mandamos un gran abrazo.
Bueno, el agradecido soy yo por la nota, muchísimas gracias por haberme llamado, les mando un gran saludo y permitime a todo aquel que me conoce mandarle un gran abrazo a la distancia desde Uruguay, y bueno, decirles muchas gracias Bahía por todo lo que significó para mi carrera deportiva.